La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas noches. Tomamos el relevo a los compañeros del partidazo y nos proponemos pasar un buen rato de radio. Mi nombre es Adolfo Arjona y te saludo junto a todo el equipo desde el sur de España, desde Málaga. Si te parece, te voy a resumir parte del contenido del programa de hoy. Empiezo por el final. ¿Conoces la música de Elefantes?
Y el cielo fue azul, tu mirada azul, sentimiento azul desde ti. Mi silencio azul.
Esto fue un exitazo. Esta noche nos van a presentar su último trabajo. 9 canciones de amor y una de esperanza. Un disco en el que encontrarás versiones tan bonitas como esta. También encontrarás duetos como este. El profesor Garrido Moraga nos ha propuesto introducirnos en la historia de los grandes toreros de España. Grandes figuras del toreo que murieron en la plaza. Joselito, Manolete, Paquirri y el recientemente fallecido Víctor Barrio. Todos ellos vivieron y murieron por el arte que tanto amaban.
La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abre todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos.
En la crónica negra de esta semana, abriremos el expediente de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Solo te diré que cuando fue detenido en el año 1980, confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, en Perú y en Ecuador. Algunos lo consideran el mayor asesino en serie de toda la historia. Esto es solo parte del contenido de 4 horas y media de radio, que comienzan ya.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Hey, hey. For once in my life I won't let sorrow hurt me. It's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can take it. Long as I know I've been loved, I can make it. For once in my life I got
Mi invitado de esta noche quería ser pintor, pero terminó siendo periodista. un plumilla, como cariñosamente llamamos a los redactores de prensa escrita, que formó parte de la redacción de varios diarios en la década de los 70, hasta que se cruzó en su vida un objeto volador no identificado, un ovni. JJ Benítez, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Acabas de publicar hace unas semanas un libro de investigación sobre el fenómeno OVNI que resume 44 años de investigación, lleva por título Solo para tus ojos, de la editorial Planeta. J, a estas alturas de tu vida, acabas de cumplir 70 años y de tu carrera como investigador y escritor, ¿te preocupa mucho o que muchos puedan pensar que esos son bobadas, que los ovnis no existen, ni la vida más allá de nuestro planeta?
No me preocupa en absoluto. A estas alturas de la película, pues la verdad es que yo sé lo que estoy haciendo, sé que la investigación, el fenómeno es absolutamente real y cierto, y entiendo que cada uno tiene derecho a opinar como le parezca oportuno. Entonces, muy bien, yo ya no trato de convencer a nadie de nada, ¿eh? Simplemente mi obligación es mostrar la información.
Te confieso que yo soy un escéptico sobre este asunto. Imagino que en tu vida te habrás encontrado muchos como yo. Si te parece, voy a hacerte, en fin, las preguntas básicas que se harán muchos oyentes y que, de hecho, te hiciste tú la primera vez que entrevistaste a un estudioso de los platillos volantes. Por ejemplo, ¿tú crees a pie juntillas que los ovnis existen?
Sí, sí, claro. Es un fenómeno cierto. Yo siempre digo que es un fenómeno tan físico como la Catedral de Burgos, que puedo tocar. Lo que pasa es que, bueno, pues es un fenómeno escurridizo, no es un fenómeno fácil de llevar al laboratorio. La ciencia no, en fin, no está por la labor porque es un problema, dicen, de prestigio. Y bueno, pero algún día pues habrá que hacer justicia y la historia hará justicia.
Jota, ¿por qué surgen casi siempre en la zona de Sudamérica?
No, para nada, ¿no? América del Sur es una zona caliente, por supuesto, pero estos objetos, estas naves, para mí, las puedes encontrar en el Polo Norte, en Siberia, en Australia, en Japón, en África, en Estados Unidos o en España, ¿no?
¿Es posible que los gobiernos tengan en su poder auténticas pruebas de la existencia de estos objetos voladores no identificados?
Sí, no los gobiernos, los militares. Algunos militares, como por ejemplo los norteamericanos, los rusos, la OTAN, por supuesto, también, no solamente tienen pruebas físicas, es que tienen todas las pruebas físicas, es decir, desde naves estrelladas, como puede ser el caso de Roswell en 1947, a las criaturas que las tripulaban. Bueno, tienen pruebas de radar, tienen fotografías, tienen filmaciones, tienen sobre todo los testimonios, ¿no?, de las personas, que para mí es lo más importante, es lo sagrado, la palabra.
Vamos a entrar, si te parece, en tu obra. Este libro contiene 44 años de investigación ininterrumpida, durante los que has dado la vuelta al mundo hasta 100 veces, has interrogado a casi 26.000 testigos y has reunido más de 1.000 imágenes de objetos volantes no identificados. En Solo para tus ojos, destacas 300 casos sobre fenómenos difícilmente explicables. Yo no voy a caer en el error o en la simplicidad de preguntarte qué casos destacarías, cuáles te han impactado más, porque supongo que, en fin, que los 300 que contiene el libro son suficientemente relevantes como para que precisamente figuren en el libro. Así que voy a ser yo el que destaque alguno de los que he encontrado en tu libro. Por ejemplo, hay un caso en Brasil. Unos señores en una furgoneta de marca Volkswagen escuchan un zumbido como el de una enceradora, se ilumina todo y resulta que la furgoneta se eleva de la carretera varias veces. ¿Te has encontrado muchos casos de levitación?
Sí, he encontrado no muchos, pero bastantes casos relativamente parecidos a los que le ocurrieron a estos hombres en Brasil. Bueno, pues incluso un camión, ¿no? Es decir, que de repente va por la carretera en la noche, aparece una de estas naves, se coloca sobre el camión y el camionero se da cuenta de que el camión sube y ve la carretera allí abajo en el fondo, bueno, no sabe lo que está pasando y al final pues lo dejan caer, ¿no? Hay otro caso que a mí me impactó mucho, de un rally de unos pilotos que estaban compitiendo en un rally y de repente se colocó una nave encima del coche y bueno, pues lo levantaron de la carretera, lo volvieron a soltar y cuando los señores pararon en una gasolinera para dar cuenta de lo que había sucedido, pues bueno, pues se dieron cuenta que habían consumido no sé cuántos kilómetros y por supuesto nadie les creyó, ¿no? Y al final los descalificaron.
Hay otro caso, se llama caso en Malleco, en Chile. El nieto de un señor llamado Francisco Ortega relata la historia que le contaron sus abuelos con pelos y señales. El caso nos sitúa en Chile en el año 1914. Vivían sus abuelos en un rancho con tres perros muy agresivos, de esos que jamás hubieran dejado entrar a un extraño en una finca. Una noche se ilumina la casa completamente con una luz blanca y a la media hora llaman a la puerta. Se extrañaron porque los perros estaban en silencio. Resultó ser un individuo muy raro, de unos 2 metros. Vestía un traje ajustado como el de un ciclista, delgado, con ojos azules. La abuela siempre decía que era bonito, como un ángel. Al día siguiente, los hijos del matrimonio acudieron al lugar donde la noche antes habían visto caer lo que pensaban que era una estrella luminosa y encontraron un círculo de tierra quemada de 10 metros de diámetro. ¿Este es un relato que suele ser reincidente?
Pues no, yo no me he encontrado demasiados casos así, ¿eh? No son frecuentes. Hay otro caso parecido también en Chile, en el sur, ya en el 1977, pero a mí lo que más me llamó la atención del primer caso es que es en 1914, es decir, cuando apenas había empezado a volar. Los hermanos Wright habían empezado a dar saltos y bueno, los primeros aviones eran muy muy torpes y muy de madera y muy de lona, ¿no? Y claro, el testimonio de esta gente pues es fantástico, ¿no? Es decir, maravilloso, ¿no? Te están contando la presencia de un individuo que seguramente no necesitaba el agua que pidió, sino que simplemente pues quería o dejar constancia o simplemente ver la reacción que tenían estos campesinos.
Hablabas antes de no gobiernos, sino militares. Fíjate, un coronel de artillería, otro caso que aparece en el libro, contó que en el año 1974, mientras circulaba por la autopista Sevilla-Cádiz, vio un objeto rectangular que le siguió durante más de 80 kilómetros mientras él conducía su Dodge. Medía unos 60 metros y estaba cruzado de arriba abajo por algo que le parecieron ventanillas. Se desplazaba en completo silencio y de forma majestuosa. Cuando un coronel, ojo, un coronel de artillería del ejército español hace este relato, a partir de ese momento, ¿cómo reaccionan sus superiores, sus compañeros? Supongo que inmediatamente o se le tilda de medio chiflado o de haber bebido esa noche, o no hay extrañeza cuando se cuenta algo de esto.
Bueno, creo que en el caso del coronel me parece que no se lo contó a sus superiores, ¿eh? Entre otras cosas porque él pensó que no lo iban a tomar por una persona normal. Y se lo guardó. Estuvo muchos años con el secreto hasta que yo di con él y el hombre encantador pues me contó todos los pelos y señales, ya estaba retirado y no le importaba, ¿no? Pero vamos, él además en un momento determinado de esa aventura paró el automóvil en la autopista y se propuso hacerle señales y agarró los faros y empezó a hacerle señales con las largas, ¿no? ¿Y cuál no sería su sorpresa primero y el susto después? Cuando vio que la nave empezaba a aproximarse y que respondía a las señales de los faros. En ese momento el coronel agarró y salió pitando hasta Cádiz, ¿no?
Otro caso diferente que me sirve para hacerte una pregunta que probablemente será clarificadora de un aspecto de estos encuentros. Hablo de, o se produce en La Coruña, el 23 de diciembre de 1980. Cuenta Manuel Fernández que iba en el coche cuando su motor se paró de forma enigmática y vio frente a él algo muy extraño. Una especie de cilindro con una cúpula en lo alto. Se abrió una puerta, salieron 4 individuos que medían aproximadamente cada uno de ellos 1,40 de altura, con trajes ajustados al cuerpo. Delante tenían un cristal, no alcanzó a verles las caras, era algo parecido a la protección que se ponen los soldadores. Los seres estaban como flotando a un palmo de la tierra. Este testigo dice que se sintió como hipnotizado y que sintió como lo tomaban por los codos y lo levantaban. Después se montaron en el cilindro y se fueron. Las descripciones, J, de testigos sobre estos seres son diferentes. Algunos hablan de seres delgados, de 2 metros, otros de individuos bajitos y pesados, como el plomo. ¿Cómo explicarías esas descripciones tan diferentes? ¿Estaríamos hablando de individuos que llegan desde diferentes puntos del universo o esto ya sí que realmente sería ciencia ficción?
No, yo creo que esa es una de las explicaciones más verosímil, ¿no? Más plausible, que estamos siendo visitados por cientos de civilizaciones. Yo en mis archivos recuerdo que he podido encontrar como entre 2.000 y 3.000 casos de tripulantes distintos. Y yo tengo una mínima parte de una mínima parte. Entonces, lo lógico es pensar que proceden de lugares muy diferentes, tanto de la galaxia como de otras galaxias, como de dimensiones desconocidas o de mundos paralelos, no sé cómo llamarlo. Entonces, bueno, pues los hay muy altos, muy bajos, de aspecto humano, otros no tienen aspecto humano, pero bueno, eso, digamos que en la propia Tierra existe también esas diferencias, ¿no? No se puede encontrar con los bosquimanos en África o con los nórdicos que tienen casi 2 metros de altura en Suecia, ¿no? O los negros, o los chinos, o los japoneses.
Cuando tenías 6 años, hace ya tiempo de eso, ¿tuviste algo parecido a una experiencia con ovnis o con seres de otra galaxia? Esa experiencia la viviste en primera persona. ¿Recuerdas cómo fue?
Bueno, recuerdo una parte. La otra se levantó, fue reconstruida merced a la hipnosis, a una regresión hipnótica. Entonces, lo que sí puedo dar fe absolutamente es de la primera parte. Es decir, yo con 6 años estaba en Urdax, en una aldea de Navarra, con frontera con Francia, en una visita que hacían mis padres a unos amigos, y yo salí del cuartel, en este caso, en el que nos estábamos alojando, a jugar al río, que estaba muy cercano. Entonces, pues eso fue aproximadamente a las 3 de la tarde, y no sé qué pasó. La cuestión es que 3 horas después me encontré en el pueblo, que estaba retirado de ese cuartel, y rodeado de gente que estaba muy nerviosa, que corrían, mi padre buscándome. Bueno, total, que había desaparecido durante 3 horas. Y nadie sabía qué es lo que había ocurrido, y por supuesto yo tampoco, ¿no? Cuando se hizo la regresión hipnótica, 40 años después...
Expliquemos esto, porque 40 años después, en Estados Unidos, Rosalind, una psicóloga experta en regresiones, te practicó una para intentar saber qué pasó durante ese tiempo, ¿no?
Exacto, eso es. Es decir, en aquellas investigaciones que yo estaba haciendo en Estados Unidos, en ese momento coincidí con esta mujer, con esta médico, y entonces, pues, no sé, no recuerdo exactamente cómo salió el tema, pero se lo comenté, y entonces ella se prestó a hacer una regresión, se hizo la regresión, se grabó todo, y lo que yo reconstruyo a través o a raíz de esa regresión es que en el momento que yo me encontraba en el río jugando, pues apareció una niebla muy espesa, y de la niebla surgió un hombre o una criatura muy alta, con un traje muy ajustado y una escafandra oscura, negra, tintada, o al menos yo no pude ver el interior. Y me llevó a un lugar que tampoco pude identificar. Bajé unas escaleras, unos escalones, y en una especie de cueva, que no estoy seguro si era una cueva, pues allí colocó en una especie de sarcófago de piedra, donde había unas luces, y bueno, yo recuerdo que me entretenía jugando con las luces, pisándolas, ¿no? Después me sacó de allí y me devolvió al río. Pero claro, esta segunda parte siempre te queda la duda, ¿no? Es decir, es una regresión hipnótica, está hecha por una mujer profesional y con mucha seriedad, pero bueno, siempre te queda la duda.
JJ, cuando echas ahora la mirada atrás y te detienes en el año 1979, ¿te arrepientes de la decisión que tomaste, es decir, abandonar tu puesto de trabajo en una redacción, a pesar de la oposición de todos, para entregarte a esto que podríamos calificar como la búsqueda de ovnis?
No, nunca me he arrepentido de nada en la vida, nunca. Aunque pueda parecer lo contrario, yo creo que la gente, los errores que podamos cometer están perfectamente programados y dispuestos. Y yo, por supuesto, haría lo mismo. Es decir, si volviera a repetirse la situación, creo que haría exactamente igual.
Una pregunta que te hago, que me permito, en fin, me tomo la libertad de hacértela y te ruego, por favor, que tengas la libertad para decir, prefiero no contestarte a la pregunta y no lo tomaré como, en fin, una reacción de una persona mal educada, ni mucho menos, ¿eh? ¿Tú crees en Dios?
Sí, profundamente. Y no soy católico, ¿eh? No soy de ninguna religión, soy apóstata. Pero creo en Dios profundamente, es decir, pero más que el Papa, vamos.
Porque no es incompatible creer en Dios y pensar que hay vida fuera de este planeta.
No, al contrario, es decir, es una deducción lógica. Es decir, cuando te das cuenta de que existen numerosísimas civilizaciones exteriores, te das cuenta de que la creación es algo increíble, fantástico, maravilloso, para la que no tenemos palabras, ¿no? Y que esa creación es obra de un genio, ¿no? De ese padre azul o número uno.
¿No tienes la impresión que en una sociedad de la información en la que vivimos, donde estamos todos tan intercomunicados, ¿cómo es posible que un hecho que tú das por realmente cierto, tan cierto como que existe la Catedral de Burgos, todavía hoy en el año 2016 no haya pruebas fehacientes de que ha habido encuentros, en fin, que esté oficialmente aceptado? Porque ¿quién puede tener interés en demostrar o en querer ocultar que hay otras vidas?
Bueno, pues existen esas pruebas, y esas pruebas yo diría que irrefutables. Lo que pasa es que están en poder de los militares, y los militares no están por la labor de abrir los archivos ni de esclarecer el problema.
Bueno, pero por encima de los militares están los políticos, ¿eh?
Los políticos no pintan nada, absolutamente nada, al lado de los militares.
O sea, ¿tú crees que el comandante en jefe Obama, si ha tenido acceso a esta información, no lo hubiera contado?
Bueno, para empezar, yo creo que el señor Obama está en un nivel de confidencialidad inferior al que tienen los militares en las cúpulas militares. Es decir, Obama se entera de cosas, pero no de todas las cosas. Y en el caso del fenómeno OVNI, por ejemplo, pues el señor Obama no creo que tenga ni la menor idea de lo que se guardan en algunas de las bases militares norteamericanas, a saber, naves estrelladas, a saber, criaturas capturadas dentro de esas naves.
Pero ¿a través de qué pacto? Pues da la impresión de que serían estos militares como miembros de una secta. Es decir, ¿habrá algún militar que en algún momento que haya vivido, que haya tenido ese contacto, que esté en ese nivel de información, hubiera estado tentado de filtrar, de grabar imágenes?
Sí, lo ha habido. Hay algunos militares, hay uno concretamente que ya murió, que se llamaba Corso, que escribió incluso un libro de sus experiencias con la nave estrellada en Roswell en 1947. Bueno, y hay otras filtraciones, por supuesto. Lo que pasa es que los militares que tienen acceso a este tipo de secretos, de alto secreto, están obligados por una serie de contratos que tienen que firmar, de los que la gente no sabe nada. Esos contratos, además de exigir la confidencialidad, te anuncian o te dicen que si tú rompes la confidencialidad puedes tener muchísimos problemas, pero no solo tú, sino tu generación, cuatro generaciones después. Entonces, bueno, pues a la hora de hablar de estos asuntos se lo piensan muchísimo, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo que pasa con los astronautas.
¿A qué te refieres?
Pues que cuando se llevó a cabo el proyecto Apolo, la conquista de la Luna, no se dijo toda la verdad, se contó lo que se quiso contar. Y los astronautas estaban obligados por ese tipo de contratos a no revelar absolutamente nada, pero vamos, en cuatro generaciones, porque peligra la vida de los familiares y, por supuesto, la pensión.
Porque tú, en fin, que el hombre estuvo en la Luna es un hecho cierto, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, pero pasaron cosas muy gordas allí, muy graves. A la Luna no se fue para lo que se nos ha dicho que, para lo que se fue, que en realidad también es cierto. Es decir, hubo una carrera política, de prestigio político, a ver quién llegaba primero, si eran los rusos o eran los norteamericanos. Se fue, por supuesto, para hacer análisis, recoger muestras, piedras y todo aquello, pero hubo una razón fundamental, básica, importantísima, que fue la detección, mucho antes de ir a la Luna, de unos edificios en ruinas, que por supuesto no habían sido construidos por el hombre. y los Apolos descendieron en la Luna al lado de esos edificios. Después, en el 72, cuando se produjo el último Apolo, el 17, fueron bombardeados con armas tácticas nucleares. Por eso no se ha vuelto a la Luna en 50 años.
Solo para tus ojos, Editorial Planeta, el libro número 58 del periodista e investigador J.J. Benítez. J., muchas gracias, mucha suerte y a ver si te animas a trabajar con el ordenador y dejar la Olivetti, ¿no?
Eso nunca. Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte, gracias, un abrazo, buenas
gracias,
noches.
Un abrazo.
Gracias.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? So, do you think we can change everybody that hates before it's too late? So proud to be free, but who can we blame? Don't be ashamed. Do you think we can change? So glad you're here.